Vamos a ver qué cosas Dios quiere corregir en vida. Como que es media. Hoy día tiene el propósito de subsanar, ¿ok? De subsanar, imagínense, sanar. Esa es la idea de corregir en el mensaje que vamos a compartir esta mañana. Los primeros 5 minutos, escuchen bien, los primeros 5 minutos de su muerte, el día que usted y yo nos muramos, ¿verdad? Serán los mejores, ¿escuchó? Serán los mejores de su vida. ¿Alguien dijo amén? Es interesante, los humanos son las únicas criaturas, los únicos seres que saben que van a morir algún día. ¿Sí? Nadie más sabe, solamente los humanos tenemos esa conciencia. Y es interesante que los humanos, ¿verdad?, tengamos esa conciencia. Y sin embargo, eso parece ser lo que más desespera, lo que más desesperadamente tratamos de olvidar. ¡Qué curioso! No queremos pensar acerca de la muerte y tenemos la tendencia de cambiar el tema cuando se lo toca. Pero ¿saben qué? Hay una estadística, y ustedes me van a confirmar esto si es cierto o no. Hay una estadística que dice que uno de cada uno se va a morir. Sí, cuesta procesarlo porque es una estadística muy complicada, ¿no? Son números muy grandes. Uno de cada uno se va a morir. En otras palabras, todos nos vamos a morir. ¿Ok? Así es como alguien dijo, tú no estás listo para vivir si no estás listo para morir. Sin embargo, no queremos tocar el tema. No queremos tocar el tema. Nos da miedo. Nos aterra. ¿Ok? En nuestro texto hoy hablaremos de dos hombres que murieron. Y por no tener las cosas claras, Jesús tuvo que subsanar, corregir una falsa idea de lo que pasa más allá de la muerte. Si comenzamos, o ya Verso 19 al 21. La palabra del Señor dice: había un hombre rico que vestía de púrpura. Los hombres ricos vestían de púrpura, ¿no? Y de lino fino. Los hombres ricos vestían lino fino. Ahora el lino está al alcance de todos, pero en ese tiempo solamente era para gente rica. Y el púrpura también era para la gente rica, porque se lo conseguía de un molusco, de unas conchas, ¿verdad? Y sacaban, imagínense, de 100 sacaban, qué sé yo, un cuarto de once. Así que eso era carísimo, conseguir el color púrpura, ¿verdad?, que usaban para teñir a gente. Y hacía, mire la cantidad de plata que tenía este hombre, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, un banquete de primera, ahí no faltaba, no era un lonchecito, ¿verdad?, con comida rápida. No. Ahí había de todo, hermano. Había también un mendigo. Algunos dicen mendigo, correcto, mendigo. La palabra correcta es mendigo, ¿ok? Un mendigo llamado Lázaro, que no es el que se murió por si acaso y que Jesús resucitó, ¿ok? Es un alcance de nombre nada más. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, oh my God, aún los perros venían y le lamían las llagas. En tan mal condición estaba este hombre, que hasta los perros tenían compasión de él. Escuchen bien, los perros tenían compasión de él. ¿No les parece raro? Estamos hablando de un hombre rico que hacía un banquete con esplendidez. Pero los perros tenían compasión de él. Ojo, me está en ceja con eso, hermano. Nuestro primer punto es corregido en la vida. Si hay algo que aprendemos de estos dos hombres, nuestro primer punto, hermanita. Gracias. Así hay algo que aprendemos de estos dos hombres, ¿verdad? El rico y el pobre, es que en la vida siempre van a haber desigualdades. Siempre van a haber desigualdades. Jesús dijo que siempre iban a haber pobres. Pobres. Y que esto era una oportunidad para nosotros de hacerles bien. Ahora, si ustedes se fijan bien, el texto, no nos dice que el hombre rico hizo algo para que el hombre pobre fuera pobre. Porque hay algunos ricos, ¿verdad?, que quieren mantener a la gente pobre para tener el control de ellos. Pero este rico no hizo nada, así que por ese lado está bien, es inocente. Tampoco, y esto es importante en esta historia, de que el hombre rico hiciera algo a favor del hombre pobre. Más bien los perros hicieron algo, y no el hombre. Los perros tuvieron misericordia, mas no el hombre rico tuvo misericordia, aunque estaba rico en dinero, pero estaba pobre en misericordia. Mire, hay gente en esta vida que es muy inteligente, buenos en las finanzas, buenos profesionales, tienen riqueza y dinero, pero son muy mala gente. Son mala gente, ¿no? Aparentemente el mendigo nunca se benefició de nada de este hombre rico, ni siquiera de las migajas que caían de la mesa, porque dice que él esperaba a ver si podía entrar y agarrar esas. Pero parece que nunca. Sabía lo que estaba pasando adentro, pero nunca agarró ni siquiera las migajas. Por otro lado, hermanos y hermanas, es bueno trabajar duro y aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Pero nunca debemos mirar a la gente que está luchando financieramente como si hay algo especial en nosotros. ¿Verdad que los latinos tenemos ese problema? Cuando nos va bien, cuando tenemos, todos nos olvidamos de que no teníamos, de que fuimos pobres, y entonces pues ya no somos amigos de aquellos que están pasando por lo que nosotros algunos pasamos. Evitamos eso. A mí me encanta cuando alguien se ha superado. Se ha superado de la más terrible pobreza, se ha superado de un ambiente social malo, ¿verdad? Y el Señor lo ha levantado y lo ha levantado. Dios lo ha levantado, sea cristiano o no sea cristiano, dicho sea de paso. Y pueden decir, ¿sabe qué? No. Yo fui pobre. Y nunca me voy a olvidar de eso. Mire, una de las cosas que Dios hace en el pueblo hispano es bendecirlo materialmente, porque por lo general, como somos tercermundistas, ¿verdad?, tenemos muchas necesidades. Y una de las maneras de Dios confirmar su amor y su poder es bendiciéndonos, no solamente con toda bendición en los lugares celestiales, sino también en los lugares terrenales. Yo le puedo decir por mi propia experiencia, yo vengo de un hogar pobre, muy pobre, ¿verdad? La última vez que fui a la casa, me daba, a la que era mi casa, ¿verdad?, cuando era chico, me daba miedo de, porque pensé que se iba a caer. Así de pobre. Pero el Señor nos ha bendecido. Tenemos una casita pequeña comparada, ¿verdad?, con la de otros, ¿verdad? Pero para un palacio. Es una bendición gigante. Y Dios lo ha hecho. Porque Dios nos bendice y nos prospera. Pero no por eso yo voy a mirar a mi familia, que todavía vive en esta casa, menos. De ninguna manera. Pero a veces nos pasa, hermano. Y como cristianos nosotros tenemos que tener cuidado. Debemos mantener nuestra humildad. Debemos recordar de donde Dios nos ha sacado. Y eso incluye lo material, no solamente el pecado. ¿Amén? Amén. En el libro de Proverbios se nos confirma una idea que tenemos que corregir. En Proverbios capítulo 14, verso 20, nos dice la palabra del Señor. El pobre, mire, el pobre es odioso. Oh my goodness. Es odioso, dice aún a su amigo. ¿Usted tiene algún amigo pobre? ¿Alguien tiene algún amigo pobre? ¿O ya se olvidaron de los pobres? Usted debería tener un amigo pobre, porque si no algo anda mal. Usted debería tener un amigo pobre al cual le puede hacer siempre un favor que él no le pueda devolver. Siempre, hermano. Y si no lo tiene, búsquelo. Busque a alguien que no tenga, que ni siquiera le pueda devolver las gracias. Darle las gracias a usted. Tiene por qué, ¿verdad? Para mantener nuestro corazón manso y humilde como el Señor Jesucristo. Que la Biblia dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Dice, el pobre es odioso aún a su amigo, muchos son los que aman al rico. Ahora, el problema es que tenemos también, eso también es muy, muy latino, ¿verdad? Pero también es un problema mundial, ¿verdad? Es que al rico no, pues al rico hay que odiarlo. Al rico hay que robarle, porque ya él nos robó a nosotros primero. ¿Han escuchado eso? Eso se hace en política, mucha política se hace con eso. Existe una doctrina con respecto al rico hay que quitarle, al rico hay que robarle, porque él tiene lo nuestro, no nos da lo que nos corresponde. Ahora, estos son extremos, ¿verdad? Muchos aman al rico, pero hay muchos que odian al rico. Y las dos cosas, para un cristiano, para alguien que pertenece a la economía del reino de Dios, no es correcto, amén. No es correcto. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que quiere ser amigo de ricos y no de los pobres? Los buscan. ¿Ah? No. ¿Yo qué me voy a ir a meter a ese barrio? ¿Qué voy a andar por ahí? ¿Qué me voy a meter con esta persona? No, uno que es pobre. En algunos casos, si tiene un amigo, aunque no lo dicen, se avergüenzan de él. Esta idea es una idea que Jesús trata de corregir también aquí. Si ven en este caso, el que quería acercarse al rico, ¿quién era? El mendigo, ¿verdad? Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Ahora usted dice, no, pero usted dice que él quería migajas. ¿Sí? Él quería migajas. Solamente. Piense usted como rico. Piense por un momento como rico. Ninguno de nosotros es rico, así que nos va a costar. ¿No? Pero si usted es rico, está sentado en una mesa, un gran banquete, y le entra un pobre, y usted lo deja entrar a ese pobre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Usted dice, o lo saco, porque si no lo saco, lo voy a dejar entrar y se va a quedar ahí. Y va a volver a entrar. Y cada vez que tenga una necesidad, va a venir y va a venir. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué el pobre quería entrar? Porque sabía que una vez que entraba, no solamente iba a conseguir las migajitas. Claro, o sea, si usted es una persona que está tirada al pie de su mesa recogiendo, ¿qué va a hacer usted? Usted lo levanta, lo recoge, ¿verdad? Y si no lo quiere sentar a su mesa principal, pues lo lleva aunque sea a la cocina, ¿verdad? O al patio, donde sea. Le da comida y lo atiende bien, pues, ¿no? Y aunque sea, lo deja solo ahí, que coma. Pero a lo mejor eso es lo que estaba buscando también el mendigo. Y aunque el mendigo aquí es una figura que representa bastante cosas buenas, no te pasas de tanto. ¿No? Quería estar cerca de la mesa. Es que podía poner, o este mendigo podía poner los ojos, en el rico. Y el mensaje que Jesús está tratando de decir aquí es que no pongas los ojos, ¿verdad?, en aquel que te puede dar, sino pon en los ojos en aquel que es dueño de todo y que te puede dar todo si quieres. Porque si por ahora no lo tienes, por algo es. Por algo es. Puede discutir, pero la Biblia dice que Dios le da al rico, pero también Dios dice que Dios le da al pobre. Y si un pobre no tiene, es porque Dios no le ha dado. Y si un rico no tiene más, es porque Dios no le ha dado más. Y tiene mucho es porque Dios se lo dio. Lo que pasa es que a veces ni uno ni el otro reconocen que fue Dios el que los dio, el que se los dio. Y a veces pasa así con nosotros, hermanos. No, pero si yo he trabajado duro. Decimos, sí, sí, pero ¿qué te dio el trabajo? Ya con eso ya solucionamos el problema teológico de ese punto. Porque tanto el uno como el otro, tanto el rico como el pobre, un día, ¿qué va a pasar? Un día morirán, exactamente. Un día van a morir. No podemos poner la confianza en Dios. Pero saben que Dios está siempre ahí para ayudarnos, sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco. La gloria sea para Dios. En segundo lugar, en la muerte, observemos algunos detalles que la gente no percibe muchas veces. Dice el texto en el verso 22. Dice, y aconteció, o aconteció, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ajá. Y murió también el rico. ¿No? O sea que porque sea rico no se va a morir. Porque más que se tire la cara, no se va a morir. Por más que tome vitamina, ¿verdad? Y sea vegetariano, lo que sea, se va a morir. Por más ejercicio que haga y por mejores amigos, se va a morir. ¿Ah? Dice, y murió también el rico y fue sepultado. A pesar de las riquezas del rico, punto, murió. Y en la muerte, ¿verdad? Y el rico y el pobre se juntan. Y la gente lo sabe, pero lo olvidan. Todos vamos al mismo hoyo, al mismo hueco. Fíjense, dice que el rico fue, ¿qué cosa? El rico fue sepultado. ¿Y el mendigo? ¿Fue? No, no, o sea, la pregunta es, ¿y fue sepultado el mendigo? Ajá, muy inteligente, se fijaron, qué bien. Así es, el mendigo no fue sepultado. Segundo, fue un tremendo funeral para el rico, pomposo como las comidas que él daba cada día. Pero no para el hombre pobre. ¿Sabían ustedes lo que hacía la gente en aquellos días cuando se moría un pobre? Cuando se moría un mendigo, quiero decir. ¿No? Lo tiraban a la basura de la ciudad. En ese tiempo, ahora no. En ese tiempo, hermano. ¿Lo agarraban? Y usted no sabía qué iba a pasar ahí. ¿Qué buitre se lo iba a comer? Así era en ese tiempo. Bueno, este Lázaro, parece que le hicieron eso. Por lo menos en la parte física. Porque en la parte espiritual, la Biblia dice que fue llevado, ¿dónde? Directo al seno de Abraham. Ok. Una cosa que debemos corregir en nuestra mente aquí, hermanos, es que muchas personas creerán ir al cielo por lo que son, hacen y han hecho en la vida, pero otros van a ir al cielo no basados en sus méritos, sino más bien en lo que no tenían o en lo que no estaban apegados. Es interesante que en este relato el mendigo Lázaro y su nombre significa el que Dios ayuda. No fue sepultado, sino que fue directo al seno de Abraham y que fue llevado por los ángeles. Los ángeles de Dios lo ayudaron a llegar ahí al seno de Abraham. Y muchos tendrán, ¿saben qué, hermano? Muchos tendrán honores hasta el día de su muerte, pero hay otros que tendrán honores justo el día después de su muerte. ¿Sí entienden lo que digo? No nos olvidemos de corregir esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo mejor de nuestra vida está después de la muerte. No antes de la muerte. El mundo te va a decir, aquí tienes que vivir la vida, porque después allá no hay nada. ¿Has escuchado eso? Comamos y bebamos porque un día vamos a morir, ¿no? ¿Qué están diciendo? Que después de la muerte usted no va a tener ningún gozo, no va a tener ningún placer. Es simplemente ignorancia, no conocen realmente lo que hay después de la muerte. Después de la muerte está lo mejor. Después de 2, 3, 5 segundos que usted muere, tiene lo mejor. Usted, si es cristiano, conoce a Cristo, ha nacido de nuevo, inmediatamente usted va a estar en el seno de Abraham, aún más, va a estar en el seno de Cristo. En el regazo de Cristo, en la misma presencia del Señor. Viene lo mejor. Con eso, ¿qué muerte? ¿Qué miedo a la muerte le voy a tener? Ahora, no quiero que se muera, hermano. ni esté pensando en que, ah, bueno, el pastor predicó, entonces yo quiero morirme. Tampoco así, pues. Como que mientras estemos aquí y tenemos un propósito y un plan de Dios para nuestra vida, y hay que completarlo, hermano. Y si usted no lo sabe, pregúntele al Señor qué es. En tercer lugar, corregido en la eternidad. Mire, y este es el punto y hacia dónde vamos con todo el mensaje. Por eso caminamos un poquito rápido, ¿verdad?, con el punto 1 y 2. Corregido en la eternidad. El hombre rico va a aprender la lección de su vida en los siguientes versículos. Una lección que él no podría aplicar porque ya está muerto. Pero aquí Jesús viene y se la pone. Y esto es lo que le va a pasar, lamentablemente, a muchas personas. Y es que después de su muerte descubrirán la verdad y la realidad del cielo, y será muy tarde para ellos. Por eso Jesús trajo esta enseñanza, para que no sea tarde para ellos, para que sea en vida. Para que sea en vida, porque usted no va a ir y va a regresar para saber qué fue lo que pasó y va a decir, ah, no, yo ya conocí el cielo. Y entonces, es interesante, hermano, porque cuando uno estudia la Biblia, en realidad no nos dice todo lo que hay en el cielo. Es poco lo que se nos dice acerca del cielo, de lo maravilloso que es ese lugar eterno junto a Dios. Hay un poco de información, pero no es mucha. Yo quisiera saber más acerca del cielo. A ver, ¿qué saben ustedes acerca del cielo? Vamos, rapidito. Que hay calles de oro. ¿Qué más? Calles de oro. ¿Ah? Hay un mar de cristal.
Adoraremos todo el tiempo.
No, pero cosas. Ya, bueno, sí, está bien, adoración. Pero cosas ahí que son beneficios que nos van a impactar a nosotros, ¿verdad? A piedras preciosas. ¿Qué van? Van a haber muchas moradas, pero no dice cómo son las moradas. Morada, pues. Que nos van a tener una corona o varias coronas. ¿Qué más? Que vamos a estar toditos. Ya, pero si usted me pregunta qué hay aquí, yo le puedo decir que hay más cosas de lo que nos dice la Biblia. Mire, aquí paramos, como que ya se pararon. A ver, ¿qué más? Pues. Sí, allá, ya paramos, ¿sí?
Allá no hay.
Ya, ok, pero sí, como que hay que pensar, ¿no? Ya dijimos las cosas principales, ¿no? Exacto. Pero es que no vamos a necesitar nada, así que ¿de qué estamos hablando? Sí, ve que no hay una idea, no hay mucho para construir el cielo, vamos a decir, que la palabra de Dios nos ha dado. Ahora, yo me pregunto por qué. ¿Por qué Dios deja ese misterio?
Que no nos interesemos
en esas
cosas.
Exactamente, así es. Wow, tremendo teólogo que tenemos aquí. Para que no nos interesemos en las cosas más que en Cristo, que es el que nos da el cielo y nos va a meter en el cielo. Dice Lucas 16, verso 23, dice: y en el Hades, ¿verdad?, y en el Hades alzó sus ojos el hombre rico, estando, dice, en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Cómo lo vio? De lejos, no dice que de cerca. Y a Lázaro, que sí estaba cerca de Abraham, estaba en el regazo de Abraham. ¡Wow! Una de las primeras cosas que se nos enseña aquí es que la muerte, hermanos y hermanas, no es una extinción. Diga extinción. Que es diferente a extensión. ¿Ok? Extinción, o sea, algo que va. Que se va a extinguir, sí, claro. Pero que se va a desaparecer. Lo que quiere decir, ¿ok? Nuestra alma, escuche bien, nuestra alma continuará viva por toda la eternidad. Ya sea que usted vaya al infierno o ya sea que usted vaya al cielo. Uy. Mucha gente desconoce esto y necesitamos subsanar esta idea, hermano. Eso está rondando. O sea, en el mejor de los casos, los que predican o proclaman la nueva era, le van a decir que usted se va a transformar en un mosquito, en una vaca, en un burro, en un árbol, en lo que sea, en la otra vida. Y que para que algún día usted alcance la eternidad, porque ellos creen en la eternidad, ¿verdad? De todas maneras, tiene que pasar por algunas vidas donde va a ir usted a progresando gradualmente y finalmente llegar, ¿verdad?, a fusionarse con Dios, lo cual es otra mentira, porque vamos a estar adorando a Dios, ¿no? Nada más. En el verso 23 vemos inmediatamente que hay una distancia que no es corta, dice lejos, pero suficiente, en la que se puede ver y escuchar. Entre el Hades y el seno de Abraham, ¿verdad?, una cosa segura, y es que el hombre rico no está en el cielo, está al otro lado. Lo que vemos aquí es que Jesús está diciendo o haciendo unas correcciones en nuestros pensamientos en cuanto al infierno. El hombre rico no fue al cielo definitivamente, no por ser rico, ¿ok? Miren lo que dice el verso 24 y 25. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, un par de gotitas.
¡Wow!
Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también mal. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Miren que no dice quemando el texto, ¿sí ven? ¿Qué dice? Atormentado. No dice quemado. Y esto es lo grave del infierno, hermano. Que si fuera una llama literal, uno se quemaría y terminaría hecho chicharrón y se extinguiría, hecho cenizas y el viento se las llevaría. Pero él dice que la llama lo atormenta. Ahí está el detalle, que la llama lo atormenta. No dice que lo está quemando, dice que lo está atormentando. Lo que quiere decir que la llama le hace sufrir sin destruirlo. Terrible. Terrible. La respuesta de Abraham es correctiva también. Tanto en el cielo como en el infierno tendremos memoria. Fíjese lo que dice ahí. Tendremos memoria. Usted recordará todas las veces que le advirtieron que no hiciera algo malo. Esa llama le va a recordar a usted eso. Ese tormento le va a recordar eso. Todas las veces que usted le dijeron que hiciera algo malo y usted lo hizo. Recordará cuando tuvo la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hizo. Recordará cuando pudo corregir algo y no quiso. Recordará cuando tuvo que dejar de hacer algo, pero prefirió hacerlo, aunque era malo para usted y para los que los rodean. Usted se va a acordar de todo eso, si es que está en el infierno. Ahora, espero que ninguno de nosotros tendrá memoria para eso en el infierno. Espero que ninguno de nosotros esté en el infierno. Porque si en el infierno vamos a tener memoria, en el cielo también, hermano, y podremos recordar todas las bendiciones de Dios para su honra y su gloria. Al rico se le pide que se acuerde que en vida le fueron dados bienes. Otra gran verdad, todo lo que tenemos viene de Dios, que nos da todo. Pero el mendigo tuvo males. ¿Para qué le dio esos males? Dios puede retener sus bondades con el fin de asegurar a un individuo en la eternidad. Porque si le diera, se va a apartar. Va a negar a Dios. Por eso el libro de Proverbios dice, Dios mío, ¿verdad?, no me des riquezas, no me des pobreza, porque si tengo riquezas me voy a olvidar de ti. Y si tengo pobreza, entonces voy a negar y blasfemar tu nombre. Dame del pan necesario, dame de lo justo para que yo te busque a ti y dependa de ti. Así que, hermano, tenemos exactamente lo que nos ayuda para estar cerca de Dios. Hay etapas en nuestra vida, especialmente en esto, hermano, hay etapas en nuestra vida donde el Señor nos va a dar mucho. La cosa, hermano, es, ¿nos vamos a mantener dándole mucha gloria y alabanza al Señor? Hay etapas donde el Señor, ¿verdad?, nos va a restringir. ¿Nos vamos a mantener dándole mucha gloria y honor al Señor? Porque Dios puede cambiar eso en cualquier momento. Lo que tenemos o no tenemos determina nuestro destino eterno. Lo que tenemos o no tenemos no determina nuestro destino eterno. Amén. Nuestro destino eterno está determinado por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, predicar a Cristo, seguir a Cristo, buscar a Cristo, exaltar a Cristo, aprender de Cristo, solo de Cristo. Hay muchas personas que dicen, en la otra vida solo hay un lugar mejor, y que Dios en su misericordia y amor no va a mandar a nadie al infierno. ¿Han escuchado eso? Yo sí. Yo creo que existe el infierno porque la Biblia lo dice. Creo que existe porque Jesús dijo que existía. Lo estamos viendo aquí en este pasaje. Seamos razonables, hermanos, por un momento. Si la gente no necesitara ser salvada del infierno, entonces, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué moriría por causa de un lugar que no existe, el Señor Jesús? Piensen eso. Creemos en que el infierno es real por causa de la justicia de Dios. El hombre malo y pecador necesita el castigo de Dios. El hombre que no cree en Dios, ¿verdad?, está haciendo cosas malas y él está pensando, ah, mire, no me pasó nada. Ah, mire, no me pasó nada. Viene y hace algo malo y vuelve a hacer otra cosa mala. Y no, pero oye, hasta le va bien. La Biblia dice que el impío, ¿verdad? Dice que hasta le prospera. Salmo 73 dice, no tengas envidia cuando el impío prospera, dice la palabra del Señor. No tengas envidia de él. Porque él dice, ah, no importa lo que yo haga, Dios no me va a castigar, ah, no hay ningún problema, todo va a estar bien. Pero la palabra de Dios dice que no, que llegará un momento en que Dios le va a pasar la cuenta. De hecho, tiene que pasarle, si Dios es justo como es justo, tiene que pasarle la cuenta, porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Amén? El cielo es un lugar de consolación, como se dice que es el beneficio inmediato recibido por Lázaro el mendigo, ahí en Lucas capítulo 16, ¿verdad? No se puede, y el infierno es un lugar no solamente de oscuridad, sino es un lugar de tormento para siempre. No se puede salir de ahí. Miren lo que dice el verso 26, Lucas 16, 26, dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá, o sea, ni de ida ni de vuelta. Ni de ida ni de vuelta. Este texto, mis queridos hermanos, echa por el suelo la idea y la doctrina popular de que podemos hacer algo para ayudar a los que murieron para que vayan al cielo. ¿Han escuchado eso? Sí, 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 que los podemos sacar del purgatorio, dice, inclusive. ¿Cuál purgatorio? Si en la Biblia ni existe el purgatorio, ni se menciona la palabra purgatorio. ¿Sabían que en la Biblia no se menciona la palabra purgatorio? No está. Es una doctrina inventada para sacarle chavos a la gente. Eso es todo. No piense por un momento de que si usted va al infierno, espero que no vaya nunca por ahí, va a estar ahí solo por un tiempo. Una vez que usted entró ahí, usted no sale de ahí nunca más. No hay una segunda oportunidad después de la muerte, como dicen por ahí. Descanso. Si usted es vida y tiene la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios y quiere su perdón, usted podría obtenerlo, pero después de la muerte, no, no. Dios dice el texto bíblico aquí que hay una gran cima, hay una gran cima, hay un precipicio, hay un barranco, hay un abismo, y esto es en el mundo espiritual. Si a usted le parece un precipicio, un barranco en el mundo material, algo que aterra y que es grande, Imagínese en el mundo espiritual. Usted nunca, dice aquí Jesús, lo va a poder cruzar. Ahora, teniendo en cuenta esto y entendiendo la gravedad de esto, veamos los versos finales, ¿verdad?, de este pasaje. Verso 27 al 31. Mira lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo, está hablando aquí el hombre rico, que se fue al infierno. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ya padre terrenal, ¿no?, porque tengo cinco hermanos. O sea, él fue el primero en morirse, a lo mejor era el mayor. Y él, pues, como hermano mayor, a lo mejor en vida no ayudó a sus otros hermanos, aunque él era rico. Y ahora, estando allá en el infierno, se siente culpable por todo lo que ha visto, que pasa en el infierno, al percibir todo ese tormento. Y en esa culpabilidad él dice, oye, no, pero yo, sí, pues, tengo que hacer algo por mis hermanos. Si en vida no hice nada, por lo menos en muerte. Pero recuerde, de allá usted no puede cruzar y de allá usted no puede hacer nada para acá. Solamente usted puede mirar, según el texto. Usted puede mirar, no puede hacer nada. Según el texto.
No se puede mirar del cielo
al infierno.
No, no, a la tierra.
Tampoco.
Tampoco.
Ahora, miren las limitaciones que hay ahí, ¿verdad? Esto es terrible. Ahora, dice ahí, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se van a asustar, pero no se van a arrepentir. Sí. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, lo que está en la Biblia, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. Aquí tenemos una buena y una mala noticia. La mala es que los hermanos del rico no van a creer acerca del tormento que existe en el infierno. ¿Usted habla de la gente del infierno? No, a mí no me hable de eso. Yo no creo en eso. Automáticamente le dicen. ¿Que tú estuviste en el infierno, que sabes lo que es el infierno? No, que el infierno es la tierra, como dicen algunos. ¿Qué más queremos? Mire, escuche, si el infierno es la tierra, ¿verdad? Y aquí se pasa mal, ¿verdad? En muchos sentidos, imagínese el infierno de verdad. Porque sí lo hay. No van a creer lo que dicen las Escrituras, no van a creer ni siquiera lo que, si vieron a Moisés y a los profetas resucitados. Hay gente que no va a creer, no quieren creer, ya decidieron no creer. Haga lo que usted haga, no creerán. Haga lo que Dios haga, no van a creer, imagínense. Así es como el corazón es duro en la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Así vean 10.000 milagros cada día, no creerán. La buena noticia es que Cristo es el puente. Cristo morir en la cruz del Calvario. Usa su muerte y su cruz, para que usted en vida, escuche, en vida, cruce al cielo. Porque recuerde, una vez que estamos en el, hemos cruzado el umbral de la muerte, ¿verdad? De allá para acá no se puede pasar, y de aquí para allá. Todo quedó resuelto. Y así usted puede ser libre de condenación y del infierno para siempre. Cristo es el puente de nuestra salvación en ese abismo tan grande que hay provocado por el pecado. Pero Dios le ama y quiere que usted sea salvo. Amén. Por otro lado, usted no tiene que ir al infierno para después de estar. Para después estar preparado para advertirle a sus seres queridos que no vayan allí. Usted tiene que hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué Cristo hizo? Lo que está haciendo aquí en este pasaje. Hablarles del reino de los cielos e invitarlos a que se arrepientan de sus pecados aquí. No hay tiempo para explicaciones. Las explicaciones salvan a la gente, hermano y hermana. El arrepentimiento y la fe puesta en Jesús es lo que los puede salvar. Jesús está tratando de corregir a sus discípulos aquí, sanando una idea judía equivocada. ¿Cuál era la idea judía del judaísmo equivocada? Es que al otro lado tú tienes a Abraham y él te va a ayudar y va a dar la mano. ¿Cuántos de nosotros no pensamos lo mismo? Yo tengo un amigo que es pastor, yo tengo un amigo que es cura, yo tengo un hermano que es diácono, yo me casé con un cristiano, no, y ese que está allá ahora, ya allá en el cielo, ese me va a ayudar. Yo me encontré con un ángel. Imagínense, hasta eso pueden decir, me encontré con un ángel aquí en la tierra, ese me va a ayudar. La Biblia dice, no. No. Nadie lo va a ayudar, solamente Cristo es el único que nos puede llevar al cielo. Mis queridos hermanos y amigos, hay muchos mendigos espirituales allá afuera, como hay muchos ricos en pobreza espiritual. Terrible. Por favor, no los ignore. Hábleles de Cristo, es lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Hagan esa corrección. No se queden callados. Porque una vez que nos muramos, vamos a ir al cielo. Y una vez que estemos en el cielo, no podemos cruzar para acá. Y si se va al infierno, espero que no se vaya al infierno, tampoco va a poder salir, ¿verdad? Aunque sea agarrándose y rasguñando, ¿verdad?, las paredes del infierno y aún tratando de entrar aquí en este mundo. No, no va a poder. Hay gente que está siendo atormentada por su pecado aquí en la vida. Hábleles de Cristo, por favor. Dios no enviará ángeles, Dios no enviará profetas que murieron. Dios lo quiere enviar a usted para que advierta a otros de la necesidad de Cristo que tienen. Confíe en que el Espíritu Santo los persuadirá cuando usted diga, cuando usted hable. Porque no lo van a rechazar a usted, van a rechazar al Señor. Y si creen, le van a creer al Señor. Nosotros simplemente vamos a ser como el profeta Juan el Bautista. Vamos a ser una voz en el desierto. Algunos escucharán y otros no escucharán. Pero deje que el Espíritu Santo persuada, convenza, traiga bajo convicción, los haga prisioneros de su amor, con su poder. Dejen el trabajo al Espíritu Santo. Pero para que eso pase, para que el Espíritu Santo actúe, nosotros tenemos que actuar también, pues. Tenemos que hablarle a aquellos que no conocen al Señor. Como iglesia, la iglesia de los últimos tiempos está cometiendo un error muy grave. Y es la de mantenerse escuchando la palabra de Dios. Escuchando. Dejando que los ríos de agua viva los laven, los mojen, los refresquen. Estamos todo el tiempo, ¿verdad?, en la playa, estamos todo el tiempo en el río, estamos todo el tiempo en el lago, recibiendo agüita de Dios, refrescándonos. ¡Qué rico! Bronceándonos, ¿verdad?, de los rayos celestiales de Dios. De la gloria de Dios, bronceándonos. Ya mismo nos vamos a parecer a Moisés, nos vamos a tener que poner un velo, hermano. De tanta gloria que recibimos de parte de Dios por estar tan pegados a Dios. ¿Y qué de aquellos que no conocen al Señor? Tenemos que bajar igual que Moisés del monte. No podemos estar ahí 40 días y 40 noches. No podemos estar ahí 40 años en la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí en este mundo, hermano. Tenemos que bajar del monte y traer, como Moisés, las tablas de la ley, traer el mensaje de Dios a la gente para que ellos crean. Dios es el que los va a convencer a través del Espíritu Santo, no usted, no yo. Si usted los trata de convencer, como les dije el domingo pasado, usted va a agarrar las tablas de la ley, ¿verdad?, se las va a tirar encima a ellos, porque están
duros,
están con el ídolo y están danzando, ¿verdad?, en las danzas de este mundo. Pero si no funciona la cosa, Dios funciona a través de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Confía en el Espíritu Santo, que es el que va a persuadir. Ahora, mi pregunta en esta mañana es, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir a hablarles? ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Si usted entendió el mensaje, ¿verdad? Usted debe tomar una acción. Debe tomar una acción. Si usted está seguro que va a ir al cielo, si usted entiende, ¿verdad?, lo que es el cielo y entiende lo que es el infierno por lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos suficientes herramientas, suficientes elementos para saber exactamente lo que necesitamos saber.